rompecabezas.
Deportes.
Oscar Arbelo, ¿cómo te va? La verdad que sorprendido, porque como estuve de día patrimonio me enteré todo después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Luquitas Hernández? ¿Qué pasó con Peñarol? ¿Y qué pasó con el resto de la jornada, de la fecha? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Dani? Bueno, sí, la verdad que es una sorpresa para todos, ¿no? Creo que el mundo del fútbol, y meto en el mundo del fútbol hasta el propio Rampla, creo que no imaginaba un triunfo como el que se dio ayer, porque el triunfo, a ver, no digo que sea normal, pero cada tanto los chicos le ganan a los grandes, ¿no?
Claro, cada vez más seguido.
Sí, cada vez más seguido, pero además generalmente, Dani, o sea, cuando ganan, hacen méritos como para ganar.
Claro.
Yo no digo que ayer Rampla no haya tenido méritos, pero sí te podría decir que es un partido de eso que es muy difícil de explicar por parte del periodista, porque el que vio el partido se da cuenta a las claras que, bueno, el merecimiento del partido estuvo por el lado de Peñarol, pero esto es como todo, yo qué sé, si vos decís que manejás bien, no puede ser solamente porque sabés conducir el auto. Si vos sabés conducir el auto, pero no sabés estacionar, claro. Y bueno, no sabés manejar bien. Claro. Hay una parte del manejo que la haces, pero no es completo. Bueno, esto de Peñarol fue lo mismo. Peñarol ayer, en el primer tiempo, lo pasó por arriba, generó fútbol, tuvo muchísimas chances de gol, y en algún momento, claro, es cierto, el arquero rival está para atajar, y Odriozola se transformó en gran figura de partido, sacando unas cuantas pelotas, pero al mismo tiempo también hubo error en la definición de los atacantes de Peñarol. En algún momento el Toro Fernández, alguna de Darwin Núñez, el propio Canovio, alguna de Lolo, y ya solamente con los jugadores que te estoy nombrando, te estoy hablando de 5 o 6 chances muy claras de gol. En un primer tiempo donde Rampla, la verdad, no le salió prácticamente nada, fueron 40 minutos de un dominio muy grande de Peñarol. Pero en los últimos 5 minutos, y nosotros lo marcábamos en el relato de Alberto, decíamos como que Peñarol había bajado un poquito la intensidad y que Rampla dejaba un par de jugadores arriba como para, en alguna bola aislada, tratar de complicar. Y esa bola aislada llegó, la aprovechó muy bien Rampla, protagonizó un ataque muy interesante a Rigoletto, que en combinación con Cócaro se metieron como perico por su casa para complicar a Peñarol. El palo le dijo que no, primero a Rigoletto, y después, muy bien ubicado, Cócaro de cabeza puso el tanto, que era sorpresa, que era batacazo, que era inexplicable desde las chances de gol, desde los merecimientos inexplicable, pero que se hacía muy sencillo de explicar a través de la contundencia, cómo Rampla se iba ganando en ese primer tiempo, porque si vos tenés 10 chances, no mete ninguna, y el otro tiene una y la mete, yo sé que es un resumen muy simplista y básico, pero es la realidad. Peñarol dominó, tuvo chances, no las metió, Rampla tuvo una, la mandó a guardar. Esa era la única explicación para contarle a la gente por qué Rampla se iba ganando 1-0 al entretiempo. Y después, en el segundo tiempo, ya Peñarol no fue el mismo, porque estaba apretado, viste, ya por los nervios, por el tiempo, por lo que se le estaba yendo con esos 3 puntos, que
era anual,
más que 3 puntos.
La anual,
La anual, se le acercaban en el clausura, o sea, ahora ya Nacional también depende de sí mismo, es muy corta la brecha y la diferencia, y no le encontró la vuelta en el segundo tiempo, más allá de que generó alguna chance Peñarol, también tuvo alguna Rampla Juniors. Es más, en un momento me animé a decir que no me sorprendía el empate de Peñarol, pero que si Rampla llegaba al segundo, tampoco era una locura, porque Peñarol, desesperado, estaba dejando muchos espacios, y Rampla se las ingeniaba. Yo creo que, además de la contundencia, las explicaciones del triunfo de Rampla pasan por el amor propio de los jugadores, un compromiso brutal adentro de la cancha, rendimientos individuales en algún caso muy destacados, marcábamos los de Odriozola en el arco tapando todo, Edgar Martínez en el fondo fue un baluarte, Rocha en la mitad de la cancha fue un infierno, y acá me quiero detener porque también entiendo que si bien Rocha fue una de las grandes figuras del partido, me da la sensación que en el arranque del partido debió ser expulsado, una pierna muy arriba contra Freitas, a la altura de la rodilla, sin disputar prácticamente el balón, y bueno, Peorzuk estando muy cerca dijo que no, pero para mí, insisto, después de verla varias veces, incluso a tiempo real, me pareció para tarjeta roja. Eso no le quita méritos a Rampla, que así como se manejaban las bajas de Peñarol, del Cebolla, de Freitas, lo que pasó con Biatri a último momento, que también fue baja por una molestia, no nos podemos detener en eso, porque a Rampla le faltaba Olivera, que es como que le faltara el Cebolla, le faltaba Martiñones, que es uno de los goleadores, le faltaban futbolistas que evidentemente son el sostén de Rampla, y estoy hablando, te marco a Martiñones y Olivera, pero hay 3 o 4 más que no pudo contar Antunes. Entonces, claro, digo, siempre nos vamos a quedar con lo que le faltan a los grandes por la repercusión que tiene, pero la verdad que venía muy diezmado también el equipo del Antunes, que una vez más lo llaman para apagar incendios, sí, y apaga. Por lo menos ahora empezó a apagarlo, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, repasamos después el resto de los partidos. Defensor ganó muy bien a Wanderers, no sé cómo habrán sido las alternativas, pero bueno, un 3-0 es bastante contundente, ¿no? Y bueno, habrá otros partidos, y esta semana va a estar jugando Uruguay, así que tendremos oportunidad en nuestras próximas charlas de abordar este encuentro amistoso, siempre interesante, un Uruguay que además va sumando fechas cada vez más atractivas, ¿no? Porque ahora juega contra Corea, después juega contra Japón, pero ya después tiene Inglaterra y Francia a la vuelta de la esquina, en un nuevo ciclo que ha comenzado de la mano de Washington Tavares. Así que tendremos posibilidad de charlarlo esta semana, Osquitar.
Sí, yo creo que estos dos partidos, Dani, ya para cerrar, contra Corea, contra Japón, obviamente son dos partidos siempre atractivos porque juega Uruguay, sí, por la parte económica también, el caché que genera enfrentar en estos tiempos a Uruguay, pero no tanto por los rivales. Ya la doble fecha de noviembre es absolutamente apasionante. Divino, yo te diría, capaz que histórica no es el término,
pero casi.
Sí,
pero
muy
casi
llamativa, ¿no? Brasil y Francia en cuatro días, la verdad que siendo Francia campeón del mundo, además, ¿no?
Sí.
Me parece que va a ser una doble fecha como para prestarle muchísima atención.
Sí, sí, ahí vamos a poder medir fuerzas realmente. Por más que sean amistosos, sirven y mucho, ¿eh? Bueno, lo estamos charlando. Osquitar, te deseo una buena semana. Los escucho ya en tuya y mía esta tarde, ¿sí? Un abrazo.
Arriba, Dani. Saludos para todos. Chau.
Buena semana. Bueno, Oscar Velo estuvo con nosotros y viene Enzo Villalba para complementar la información deportiva. Encito.
Exactamente. Bueno, con el comienzo de la Liga Uruguaya que comenzó este fin de semana, repasamos los resultados que se dieron. Nacional venció a Malvin 79-66, mientras que Olimpia también venció a Trubil por 80-79. Hoy se juegan tres partidos por la primera fecha también de la LUB. Hebraica Maccabi debuta frente a Urunday en la cancha de Trubil, y Goes frente a Sayago en cancha de Goes, mientras que también Welcome recibe a Verde y Rojo en su cancha. También destacamos la actividad de Peñarol, que volvió a este deporte. Bien. Exactamente, volvió en la tercera división del deporte del básquetbol uruguayo, venciendo a Marne por 82-47.
El que volvió también fue Danubio en la tercera de ascenso. Hacía muchos años había tenido un plantel de básquetbol y volvió esta temporada.
Bueno, vamos a estar siguiendo entonces también la actividad de estos equipos. Y bueno, por último también respecto al básquetbol, la noticia que bueno, Rubén Mañano fue confirmado por la Federación Uruguaya de Básquetbol como sucesor de Marcelo Signorelli para la selección uruguaya. El técnico argentino de 63 años cuenta con varios títulos en su carrera. Es un fenómeno. La verdad que tiene una carrera bastante destacada. Tiene el oro olímpico en 2004 con Argentina. También supo ganar con el Albiceleste la Copa América 2001. Además supo ser vicecampeón del mundo en 2002. Con Brasil fue campeón panamericano en 2015. Campeón de la Liga Argentina y Liga Sudamericana con Atenas de Córdoba. Y bueno, entre otros consagraciones que tiene en su carrera.
Un capo, yo digo, todo lo que tenés que hacer, todo lo que vas a tener que pagarle a este capo para poder clasificar al Mundial, porque le diste raje a Marcelo Signorelli, que para mí es un gran técnico, que es uruguayo, esto no va en desmedro, porque han ya dirigido la selección uruguaya-argentinos, y la verdad que somos como hermanos, y realmente lo han hecho muy bien, también lo han hecho en el fútbol, pero bueno, realmente para encontrar un Marcelo Signorelli, un técnico uruguayo, tenés que ir a ver a Víctor Hugo Berardi, ¿no? Tenés que ir para atrás. Claro. O sea, no es un cualquiera, es realmente un tipo muy inteligente, muy capaz como técnico. Y estoy por fuera del problema que finalmente terminó en su salida de la dirección de la selección uruguaya de básquet. Pero de lo que escucho de la defensa de Batista, se hundió más. Batista defendiéndose se hundió más. Confirmó de que realmente él tenía un problema con el técnico, confirmó que había problemas con la capitanía, incluso quiso meter al resto de sus compañeros con problemas con el Signorelli. Salieron algunos de sus compañeros a decir, no, nosotros no tenemos ningún problema con Signorelli. Así que la verdad que no aclare que oscurece, como se dice habitualmente. Vamos a ver si podemos hablar con Marcelo Signorelli. Cambié todo el orden porque me olvidé de dar el detalle de la fecha 11 de los resultados. Saben que Nacional tenía los 3 puntos y los 3 goles asegurados porque tenía fecha libre al tener que jugar con Tanque, y el Tanque obviamente está fuera del campeonato, como todos ya saben. Fue empate entre Progreso y Liverpool. Progreso era local. Torque también recibía Atenas y empató 1-1. 1-1 los dos resultados, Progreso-Liverpool y Torque-Atenas. 3-0 a favor de Defensor en su gran partido frente a Wanderers. Fue empate entre Danubio y Cerro, era Danubio local. De local, Racing venció a River Plate 2-1. Fénix de JR le ganó 2-1 a Boston River, también de local. 1-0 fue victoria de local, aunque en el Centenario, entre Rampla y Peñarol.
Dicen que en tercera fue 3-1.
Bueno, no tenía datos de tercera. Lo que sí tengo datos son las posiciones, que ustedes saben que está un puntito arriba en el torneo clausura Peñarol. Tiene 26, 25 tiene Nacional, 21 tiene Wanderers. Y en la anual, saben que Nacional está hoy 4 puntos arriba en la anual, ¿no? Lo cual, bueno, le complica un poquito.
Me voy,
ya está. No te vayas. Quédate que nos vamos a dar una alta por el mundo. Gracias, Enzo.
Dale a vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.